Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ISA Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl.
Es muy importante saber por qué te va bien. Y ahí tú descubres muchas cosas. Descubres el por qué, el para qué, el para quién. Y de esa forma vas entendiendo un poquito más a tu animal hasta llegar al corazón. Y cuando llegas al corazón de ese animal, entonces ahí dices, ahora sé lo que me diferencia. Porque el corazón justamente es lo que tú tienes que alimentar fuerte cuando tienes competencia.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto.
Temporada 2.
Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. A lo largo de este podcast, entrevisto a emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de todos estos temas en la región y también hoy en Iberoamérica. Buscamos conversar con ellos y recorrer juntos sus historias, aprendizajes, fuentes de inspiración y mucho, mucho más. Les quiero comentar que desde ahora pueden apoyar nuestro podcast tan solo por $3 por mes. Esto nos ayudará a generar más y mejor contenido. Y esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co/podcast y hacen clic en Quiero apoyar. Y también les pido por favor que nos ayuden a expandir el mensaje calificando este podcast en cada una de sus plataformas donde lo reciban, tanto sea Spotify, Apple Podcast, Amazon y mucho, mucho más. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran invitado de esos que tienen mucha experiencia, mucho recorrido y vamos a tratar de sacarle el jugo. Estoy hablando de Mauricio Russo. Mauricio es cofundador y CEO de Casa Ideas. Casa Ideas, como se destacan en su web, ¿no? Dice, encontrarás artículos de diseño para vivir día a día en un espacio que te haga feliz. Son artículos para el hogar con diseño. Ahí Mauricio ya lo definirá mejor. Es miembro del G100, de este grupo de emprendedores y empresarios que apuestan por promover el emprendimiento en Chile. Está sumamente comprometido con el ecosistema emprendedor de Chile y de la región. Casa Ideas está, creo que en 4 o 5 países. Ahora Mauricio nos definirá bien. Y ahí tenemos. Así que, bienvenido, Mauricio. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y participar de este podcast de Conversaciones con Impacto.
Muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá para poder tener esta entretención de esta conversación entretenida entre amigos.
Ahí está, me encanta. Bueno, querido Mauricio, quiero arrancar desde un lugar que me pareció bien interesante mientras te escuchaba en otras charlas. Tenés muchísimas charlas a lo largo del tiempo.
Es que no cobro.
Debe ser por eso. hay que avisarle, claro. Hay que avisarle. Pero sí, es bastante grande la biblioteca. Pero bueno, traté de recorrerla bastante para poder estar a la altura, ¿no? De un speaker, de un emprendedor como vos y poder jugar, ¿no? Palo y palo. Vos te definís o definiste como un comerciante soñador, devenido en emprendedor hoy, ¿no? De alguna manera. Te quiero consultar. Si me ayudás a expandir acerca de esto. Y por último, ¿qué tiene para enseñarle este arte del comercio que algunos dicen, del comerciante, al emprendedor de hoy en día? ¿Qué pensás de eso?
Mira, primero que nada, yo siempre digo que soy comerciante porque soy de los antiguos, soy de los dinosaurios, de la época de los dinosaurios. Y en los tiempos de los fenicios, el comercio es lo mismo que hoy, ¿no? Lo único que ha cambiado es la forma, ¿ya? Y si tú te das cuenta, solamente cambió una palabra, pero sigo siendo un comerciante que compro, que vendo, que genero valor, que buscamos ser distintos, cómo nos diferenciamos para competir. En definitiva, eso para mí es un emprendedor. Un emprendedor tiene que tener primero que nada valentía. Los emprendedores tienen que ser muy valientes para poder tirarse al océano, ¿no? Después tienen que tener tener hambre, que tiene que ver con la necesidad. Después del hambre, te digo que tiene que ser la locura, tienen que ir contra la corriente, porque van a estar solos y seguramente muchos van a estar de detractores tirándolo para abajo. Y tener mucha convicción, porque la convicción tiene que ver con el amor, amor propio, con las ganas de seguir, pese a que hay problemas. Por lo tanto, los emprendedores somos animales especiales. Yo recién escuché que tú viviste en Argentina y te dije, felicita a todos los emprendedores argentinos porque la verdad es que poder competir y poder subsistir en una economía
claro.
tan variante como la Argentina, realmente hay que ser mago.
Hay que ser mago, la verdad que sí.
Y el tema del sueño, yo siempre, pues, desde siempre me ha gustado soñar en grande. Y siempre invito a soñar en grande, porque tú sabes que los sueños son gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que soñar en chico? Soñemos en grande. La verdad es que soñar en grande te ayuda mucho a la creación. Porque cuando tú sueñas en grande, no tienes límites. Entonces, cuando no hay límites, tu capacidad creativa se expande en forma gigantesca. Bueno, se expande, pero no lo puedo llevar a cabo todo ahora. Pero sí, poco a poco, en el tiempo, tú vas tomando decisiones que van alineadas al gran sueño, sin darte cuenta, ¿ya? Poco a poco, y al cabo de los años, dices, pucha, la verdad es que estoy feliz. O sea, miras un ratito el retrovisor y dices, estoy feliz de lo que hemos logrado. Y entonces, el sueño está más vigente que nunca. Entonces, por eso siempre hablo del sueño. Que sean grandes sueños.
Y vos decís que trazás ese sueño, trazás esa idea, y después igualmente la vas cumpliendo de a poquito, ¿no? Eso que decías, el retrovisor, y vas viendo esos hitos. ¿Cómo funciona? A ver.
Funciona, es que sabes lo que pasa, que de alguna manera van cambiando las necesidades. Cuando tú eres joven, tu necesidad fuerte tiene que ver con el hambre, ¿ya? O sea, sé que más necesito hacer algo porque si no, no como. Comer comida para poder alimentar, ¿ya? Y esa hambre, en la medida que ya está cubierta la primera necesidad, viene la segunda necesidad que tiene que ver con el hambre, y es la ambición. Entonces empiezas a ambicionar más cosas, ¿ya? Y entonces es una etapa de tu vida donde eres joven, donde no tienes miedo a fracasar y que te da lo mismo tomar decisiones o cambiar o variar el camino. Lo que de alguna manera estoy tratando de explicar con esto, que una cosa es el sueño y otra cosa es el cómo llego, ¿ya? Porque tú no dices, mira, la etapa número uno es tanto, la etapa número dos tanto, no. Se va construyendo en el día a día. Es un poquitito como todos los días se va construyendo algo. Y obviamente que después de la etapa de la ambición y de las ganas de triunfar, también viene algo que no hace nadie. Generalmente, todos analizamos cuando nos equivocamos. No sé si pasará mucho sí. En Argentina.
Sí, el acá golpe. En Chile, el golpe. Te duele.
Los golpes siempre los analizamos. Pero no analizamos qué es lo que hicimos bien. ¿Qué decisiones fueron buenas? ¿Y por qué fueron buenas? y por qué se vio el resultado. Y muchas veces la gente que es exitosa, tú le preguntas, y bueno, ¿y qué hiciste bien? Hasta no sé, no me preguntí, pero que claro. No me voy a mover de acá porque me va bien. Y entonces yo los invito, que es muy importante saber por qué te va bien. Y ahí tú descubres muchas cosas. Descubres el por qué, el para quién, y de esa forma vas entendiendo un poquito más a tu animal, hasta llegar al corazón. Y cuando llegas al corazón de ese animal, entonces ahí dices, ahora sé lo que me diferencia. Porque el corazón justamente es lo que tú tienes que alimentar fuerte cuando tienes competencia. Yo le pregunto a muchos emprendedores, bueno, ¿cuál es el corazón de tu negocio? Me miran y me dicen, yo, pues, no, tú no. Tú no eres el corazón del negocio. Algo haces tú de una forma especial y única que te hace ser distinto en el mercado. Entonces, evaluemos qué es lo que es. No sé si me lo...
Sí.
Bueno, entonces cuando haces el análisis de por qué te está yendo bien, tú tienes una mirada distinta. Y entonces vas tomando nota y vas repitiendo. Es como decir, oye, este producto le funciona súper bien. Bueno, analicemos el producto. Pues. ¿Qué tiene de especial este producto que gusta tanto? O este servicio funciona extraordinario. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo tan bien que funciona extraordinario? Y eso es una invitación a que lo hagan porque les va a ayudar mucho en las futuras tomas de decisiones.
Y sobre lo que vos decís, hablabas de sueños y hablabas también de diferencial. Entiendo que uno de tus sueños es Casa Ideas o ha sido Casa Ideas, ¿no? Lo soñaste, lo forjaste, lo armaste de cero a lo que es hoy.
Lo armamos.
Lo armaron vos con tus socios.
Con mi socia.
Con tu socia. ¿Qué pensás? Hay algo que estaba pensando mientras preparaba el episodio es, ¿por qué pensás que Casa Ideas, primero, qué es lo que los hace diferentes? Escucharlo desde vos. ¿Y por qué pensás que tienen esta recepción en el público, por ejemplo, de Chile o de los otros países donde están, con esa calidez que los reciben, ¿no? Que quizá no es tan común en otras marcas, y sobre todo en el retail.
Bueno, Casa Idea es una empresa de diseño inserta en el retail. No es una empresa de retail que tenga productos con diseño. Okay. Que es una diferencia abismal, ¿ya? Cualquiera puede tener una tienda con productos de diseño, pero cuando tú eres una empresa de diseño, tú estás desarrollando los productos desde cero para poder venderlos en base a las necesidades que hay en el mercado. Entonces es distinto. Tú estás generando el mix de producto. Y dentro de la generación del mix de producto hay una obligación que tiene que ver con la misión de la compañía, que es democratizar el diseño. Porque normalmente lo que existía hace 30 años atrás era que todas las cosas bonitas eran caras. Hoy día ya no es así, porque está H&M, está Zara, está Forever 21. Uh-huh. Pero antes ellos no llegaban acá a los países sudamericanos, a los países latinos. Entonces era muy extraño que tú pudieras encontrar algo bonito y que además fuera económico. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú le entregas algo a un cliente que le ayuda y es en forma gratuita, en el sentido que no le estás cobrando por el diseño, tú de alguna manera impactas el corazón del cliente. Entonces se genera un vínculo de confianza, porque como tu misión es democratizar, quiere decir que tu política de precios siempre va a ser justa. No es que tú vayas a decir, vamos a salir a 100 para liquidar y después vender a 70, a 50, etc. Esa política no es. En Casa de Ideas se desarrolla un producto y se define cuál va a ser su precio en base a su costo. Y punto. No es que si salió muy bonito aprovechemos de venderlo más caro. No existe eso. Entonces, esa es una de las razones de por qué cuando entramos en algún país la gente lo aprecia tanto, porque no es muy común. Entonces, logramos armar una categoría que es única y que se llama Casi Idea.
Porque claro. Tú dices, bueno,
entonces, oye, ¿dónde hay otro igual a Casi Idea? Existen, ¿ah? ¿Eh? Existen. Sí. Pero que son mega empresas. Estoy hablando de IKEA. IKEA claro. Es una mega empresa. Llegó a Chile, llegó a sí. Colombia. Y seguramente va a ir, está en México.
Está en México.
Seguramente claro. Van a conquistar distintos mercados latinos. Pero podemos estar con ellos de igual manera. O sea, podemos complementarnos. Yo te podría hablar horas respecto a la diferenciación que tenemos con IKEA. IKEA son grandes formatos, puntas de precio mucho más altas que las nuestras, venden productos como muebles de cocina, o sea, te pueden armar la casa completa.
Armar la casa completa, claro.
Sí, y sí. Nosotros lo que podemos decir es que te podemos vestir la casa completa.
Claro, 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 decorarla, vestirla, exacto,
vestirla.
Exacto.
Más que decorarla, vestirla, y que tenga tu sello, porque en general lo que buscan las mujeres, que es el 75% de nuestro cliente, es busca a través de su casa tener una diferenciación y mostrar su estilo, su forma de ser.
Tu forma de
su
ser,
casa
claro.
Es mucho ella, entonces como Casi Idea tiene una impronta de renovación muy poderosa, muy poderosa, porque generamos 500 productos nuevos cada mes. Entonces,
tremendo.
Llega un minuto en que en alguno de los productos que salen, justo le pegó a la persona con el estilo que ella busca.
Claro.
Y ahora tenemos los monohogares que antes no existían. O sea, los monohogares hoy día
sí.
Están mucho más poderosos de lo que eran hace 20 años atrás o 30 años atrás.
Tremendo.
No sé qué más.
Sí, 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 sí. Y cuando, a ver, primero me imagino el gran trabajo de diseño, porque tenés que tener una diversidad, porque cuál es, a ver, si bien ustedes tienen como, bueno, esto de diseño para el hogar, que vistas tu hogar, como decís vos, bueno, cada persona necesita un ADN particular y a veces eso no es tan escalable por momentos, ¿no? Porque tenés que meterle tanta variedad que a veces es complejo, ¿no? Entonces, yo mientras veía acá un poco lo que estaba en la web, dice que, por lo menos decía acá, más de 4.000 productos, renovación de 5 veces al año, es una cantidad tremenda. ¿Cómo hacen para planificar esto, no? Qué difícil es.
Bueno, por eso es que somos únicos.
Por eso es la categoría, claro. Sí,
por eso que claro. Somos los creadores de la categoría. Y eso nos hace ser único. Esto tiene que ver porque la compañía es una compañía de diseño. No es una compañía que sea como móvil la comercialización, no. El foco no está en el cliente. Por lo menos en Casa Idea no. El foco está en las personas que trabajan en Casa Idea. Ese es el foco de Casa Idea. Como primera prioridad son nuestros colaboradores, o sea, las personas. Y de ahí, las personas atravesamos por ciclos de vida. O sea, el ciclo de vida es que tú, cuando ya terminaste de estudiar, y estás con novia y te vas a vivir con ella, tienes ciertas necesidades que son distintas cuando nace tu primer hijo. O cuando tu hijo ya no es bebé, sino que ya es un poquito más niño grande. Entonces, van cambiando las necesidades. Bueno, eso pasa en todas las personas que viven en todo el mundo. No claro. Es solo Chile.
Exacto, exacto. Es verdad, es un tremendo punto eso. Pero pará, quiero detenerte en algo que quizá lo dijiste así, pero me parece tremendo, porque justo te iba a comentar cómo era el proceso, como para entenderlo. Pero vos lo que me estás diciendo es que en realidad lo que ven es el ciclo de vida de las personas y dicen, bueno... Quizá, el que estudia necesita todo, o sea, una persona monohogar, por ejemplo, que estudia, más o menos esto. Pero es como esto que se habla, ¿no? Del viaje, ¿no? El journey del cliente, pero en este caso es un ciclo de vida que se repite. Entonces, está buenísimo, no lo había pensado desde ese lugar.
No se lo cuente a mucha gente.
no va a quedar expuesto. Che, qué interesante verlo desde ahí. Y te quiero preguntar, bueno, vos hablabas de esta categoría, que es una categoría única, pero ustedes están insertos en esta categoría del hogar, ¿no? Que hay varios, vos hablaste de IKEA, pero entiendo que debe haber otros. Te quiero preguntar, ya más de 20, 25 años, ¿cuántos años tiene Casa Ideas?
30.
30. Bueno, tengo 37 yo, así que no. Una gran parte. Estoy pensando, has visto de todo en todos estos años y es muy difícil ir al detalle, pero me interesa saber a grandes rasgos, ¿no? En los últimos años, ¿no? ¿Qué ves de cambio? Porque vos ves lo que se vende, lo que la gente compra al final del día, que ese es el cambio comportamental, o sea, la gente elige más un producto que otro. ¿En qué ciclo de vida, o sea, cuál es el cambio de antes a hoy ligado a preferencia de compra? Me imagino.
Bueno, pero hoy día, mira lo que ha pasado con el tema de los pets, del tema de perros, gatos, todo lo que tiene que ver con pets.
Los mascotas, claro.
O mascotas. Bueno, nosotros no teníamos productos para las mascotas porque nosotros no estábamos insertos en ese mercado. Considerábamos que qué tiene que ver la casa con vender cosas para mascotas.
Claro.
Nada. Pero como nosotros antiguamente siempre estamos analizando qué es lo que hace la persona, de ahí ha nacido la parte donde tenemos nosotros como un área de escritorio, ¿ya? Porque en general la gente que trabaja, y entonces tenemos un área de escritorio donde hay papelería, hay clips, hay una serie de cosas, y que es como el mundillo del escritorio, ¿estamos? Entonces definimos que ahora que está de moda todo esto de tener perros, tener gatos, entonces hay que más, hagamos un mundillo de lo que es esto de los animales. Y nos ha sorprendido el resultado. Es sorprendente. Es sorprendente el crecimiento. O sea, no equivocamos, decimos vamos a crecer ya un 20%. No, crece 40%, chuta. Vamos a crecer un 30%. No, crece 60%. Es que tú no te imaginas, primero que nada porque nosotros no somos especialistas en el tema y que tenemos márgenes que son bastante acotados. Entonces cuando está de moda algo, la gente que importa o que trae, le pone un margen muy grande. Entonces la diferenciación de precios que hay en Casa Idea versus una empresa que se dedica a los canes y que trae estos juguetitos para vender, acá, olvídate, una cama cuesta, no sé, un perro grande cuesta la mitad o menos de la mitad que en otro lugar. Entonces se vende en una cantidad astronómica. Entonces la gente, como son mujeres, que están normalmente muy dedicadas a su casa, tienen los precios en la punta de la lengua. Tú hablas con cualquier mujer.
Lo tienen ahí, claro.
Y saben exactamente cuánto vale todo. Por lo tanto, apenas ven una diferencia, enganchan inmediato. Y entonces cuando Casa Idea decide traer toda la línea de mascota, obviamente que fue un acierto porque el precio era muy bajo y se venden volúmenes que uno dice, por Dios, ¿cómo tanta gente tiene mascota? Y es verdad, hoy día pasó a ser parte de la vida y en varias edades, ¿eh? Porque nosotros hacemos el análisis de las mascotas, no es que te compra una persona sedentaria, una persona más viejita, no, gente joven que definió, no te digo que prefiere tener mascota. Y eso hace 20 o 30 años atrás, tú te comprenderás que te podrían tildar de loco. Entonces creció muy fuerte el mercado.
Qué bueno lo que decís de las mascotas, la verdad que no lo pensaba, me imaginaba algo como más, no sé, como hablabas de los monogares, dije, pensaba algo más desde ahí, pero bueno, va de la mano también, me imagino, gente tiene más perros.
Claro, ¿qué es lo que hicimos para los monogares? Definimos traer productos que se llaman Mi Primera Casa. Uh-huh. Entonces son productos básicos a unos precios bastante económicos, para que tú, que si quieres armar tu primera casa, vas a poder comprar tu losa, vas a poder comprar tu mantelería, o los juegos de sábana, etc. siempre vas a poder armar tu casa con mi primera casa, ¿ya? Eso hicimos por el tema de los monohogares.
Y ahí hablamos un poquito de lo que sí funcionó. ¿Cuál sería un aprendizaje de una categoría que quizás vos decías, esto la tiene que romper y finalmente no sucedió, quizá no para nada, pero no sucedió del todo? ¿Alguna que recuerdes?
Mira, la verdad, que suena soberbio. Mira, te podría decir que cuando estábamos en nuestro inicio, estoy hablando hace 30 años atrás.
Sí.
Ya. Existía la cafetera francesa que tenía el émbolo y tú empujabas el café.
Tipo prensadora, ¿no? Tipo prensa.
¿No es cierto?
Sí.
Hoy día es súper conocida. Pero hace 30 años atrás, acá en Chile, tú la mostrabas y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona?
Claro.
¿Sabían? Oiga, claro. meto la... ¿Qué es lo que meto? ¿Meto el té, la bolsita del té? ¿Qué es esto? No sabía la gente. ¿Por qué? Porque no había llegado. Te estoy hablando hace 30 años atrás. Después, estos cuchillitos chicos que tú colocas para que cuando tienes visita te sirvan como de... Se llama spreaders, que te sirvan para untar.
Ah, ¿no? tipo, sí, está bien, para las...
Claro. Los cuchillitos chicos. Bueno, los trajimos también hace 30 años atrás. Y la gente decía, ¿y qué es esto? ¿Para qué sirve? Entonces teníamos que...
Para niños, que claro.
No, señora, mire, acuérdese usted cuando tiene visita, usted trae alguna salsa y le pone la galleta, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces este cuchillito chico es mejor que traer el cuchillo grande de la cocina.
Claro, eso fue...
Pero eso era hace 30 años atrás, hoy día no, yeah. ¿Ya? Entonces, como el departamento de diseño está conformado por gente muy joven, que van viendo cuáles son las necesidades en cada uno de los ciclos, en general no tenemos mucho que decir, pucha, nos equivocamos. Es muy poco, ¿no? O no nos afecta porque nosotros no hacemos grandes apuestas, hacemos muchas pequeñas apuestas.
Pequeñas, claro, diversificada sería.
Porque nos interesa que el producto dure un periodo. Para nosotros el producto puede durar 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, y después se cambia. Entonces el producto va a durar un periodo X y después tiene que salir. Y si se vendió bien, qué bueno, pero no se repite. Ningún producto que se vendió bien se repite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú te quieres diferenciar con IKEA tiene un producto que se vende muy bien y lo mantiene.
Claro,
tú puedes encontrar productos que llevan años y ahí están, y siempre están. En el caso nuestro, no. Para nosotros la innovación tiene más peso. Entonces, eso lo podemos hacer porque el precio promedio por unidad, en Casa Idea, el precio de venta por unidad son $5. Entonces, imagínate la cantidad de unidades que se venden. Ese es el precio promedio por unidad. Nosotros solo en Chile vendemos 2 millones de unidades. Solo Chile. Entonces, son muchas pequeñas apuestas.
Interesante. Está muy bueno. Muy, muy interesante lo que decís. Y te quiero preguntar un poquito acerca, hablamos acerca de la diversidad de los productos. ¿Los productos los fabrican en Asia,
en
¿no?
Oriente,
en China?
En Asia, sí.
En Asia. Sí. Decía ahí en la web, no, más del 90%, una cosa
sí,
así.
Sí.
Y te pregunto desde el desconocimiento, seguramente has pensado en algún momento decir, bueno, voy a producir local en Latinoamérica. Imagino que hay un tema de precios, de costos. ¿Qué pensabas acerca de eso?
Mira, en general, Latinoamérica, el pensamiento de Latinoamérica es que cada persona piensa en su propio país.
Ajá.
No, ellos, o sea, aquí nosotros no nacimos pensando globalmente. El pensamiento sudamericano es latino, no es global.
No es global, claro.
Uh-huh. Bueno, en Asia el pensamiento es global. O sea, cualquiera que habla con algún proveedor está metido en 4 continentes. Entonces, la manera de pensar ya es una. Segundo, el tema logístico. La logística, imagínate, para poder abastecer 5 países de la misma manera en el mismo tiempo. Acá en Chile Creo que serían muy pocos los que pudieran hacerlo. Entonces, la logística es un problema serio. El pensamiento global es otro. Y entonces nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir comprando en Asia. Hemos tratado de levantar proveedores locales,
claro,
pero no llegan.
Mira, interesante también conocer eso, un poquito acerca de al final del día, la visión. El mercado es el mundo versus el mercado es, no sé, la zona andina
el barrio.
Y hablando de barrio, quiero hablar con vos acerca de la internacionalización, ¿no? Ustedes están en, corregime si me equivoco, pero Chile, Perú, ahora México, que quiero tocar ese tema, y Bolivia, ¿no? Y Colombia, perdón.
Colombia.
Primero te quiero preguntar, naturalmente me sale la pregunta, aunque imagino la respuesta, pero igual la voy a preguntar, ¿por qué Argentina no? Esa es una, porque yo la primera vez que vine a Chile conocí Casa de Ideas y dije, esto es fenomenal, está buenísimo. ¿Por qué no tenemos algo allá? Bueno, estaba Falabella en su momento, ya no está más Falabella. Pero bueno, primero eso, quizá para no hacer bien Argentina, puede ser Uruguay o este otro lado. Eso por un lado, y segundo, ya quiero hablar un poquito acerca de cómo creces, si creces a partir de franquicias, los abren ustedes, los locales, etc.
Mira, nosotros tenemos de todo. Bolivia es una franquicia. México es un joint venture, o sea, tenemos un socio. Colombia, Perú y Chile son nuestros, 100%. ¿Ya?
Ajá.
Y obviamente que la cadena entera se administra como que se fuera franquicia. El modelo de administración es franquicia, aunque sea nuestro o sea de un tercero. Por lo tanto, el modelo de gestión es matricial. La matriz define todo el accionar, los protocolos, etcétera, que se deben hacer. ¿Y cómo debe funcionar? Por lo tanto, los países están obligados a hacer exactamente lo que la matriz indica. Y de esa manera, tú puedes uniformar todo. Es como tener un gran ejército donde las reglas para todos los países son exactamente iguales.
Claro, claro.
Y entonces, nadie cuestiona. Lo único que puede haber es que algún país pueda definir que hay algo que a ellos les funcionó extraordinariamente bien y que lo traspasa a la matriz como una buena práctica, ¿ya? O sea, nosotros compartimos eso, pero la matriz define todo lo que tiene que ver con finanzas, todo lo que tiene que ver con arquitectura, visual merchandising, productos, etcétera, todo.
Bien, bien. Bueno, lo de Argentina yo no lo indagamos, pero lo voy a dejar para otro cuento.
Argentina y Brasil son un mercado sabrosísimo.
Okay.
Pero ambos dos son muy difíciles.
Son
por
difíciles.
Lo menos para una persona que necesita importar y que necesita tener reglas de cambio firme y segura. Argentina se hace muy difícil. Imagínate que Falabella, estando allá, haya definido cerrar. Quiere decir que se aburrió de perder plata.
Sí, totalmente, totalmente.
Entonces, hoy día, para nosotros, los países latinoamericanos, los medimos por el tamaño de su población, pero también por el ingreso per cápita.
Claro.
Y cuando uno mide, tú te das cuenta inmediatamente que lo que nos queda para Sudamérica, que era el más grande, no lo teníamos, que era México, y que hoy día, gracias a Dios, sí lo tenemos, y estamos felices. Recién entramos hace poco, hace 3 meses que estamos en México. Y ya tenemos 5 tiendas, y esperamos 9
wow.
¿Cómo se llama? De aquí a fin de año.
Tremendo, tremendo.
¿Sí?
Para aquellos que quizá tienen un comercio, escuchan este podcast y se imaginan como yo, la pregunta es, ¿qué tan difícil es armar una franquicia? El esfuerzo imagino mucho proceso, que podés contar un poquito acerca de esa experiencia, porque gran parte de ese modelo, joint venture, bueno, pero también va por ahí, ¿no?
Bueno, el proceso de la franquicia tiene que ver con la administración, tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con los procesos. Porque si tú no tienes una buena tecnología que apoye los procesos, no va a funcionar. Tú lo que tienes que tratar de pensar es que no necesitas personas para trabajar. Que ojalá no tengan que pensar. Ojalá no tengan que decidir. O sea, el pan viene calentito y rico para comer.
Ya listo. No, así listo. Como fast food.
Exactamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con proceso logístico está definido y escrito. El proceso de importación está definido y está escrito. El proceso de arquitectura está definido y está escrito. Ahora, la matriz es la que tiene que ir innovando respecto a todos estos procesos e ir mejorándolos. A no ser que algún país haya hecho alguna mejora en el proceso y nos diga, oye, ¿sabes qué más? Hice esta mejora en el proceso para ver si ustedes quieren hacerlo en otros países. De esa manera es la que nosotros trabajamos.
¿Y para estos otros países, ustedes fueron a buscar socios o les escribieron, no sé, por ejemplo, che, me interesa poner una franquicia en vos hablabas de Bolivia, creo que, o tal país,
¿en Bolivia?
¿O cómo funciona?
En general, mucha gente nos escribe para tener franquicia. Lo que pasa es que hoy en día estamos enfocados en México.
Entonces, claro, están ahí.
No tenemos mucho espacio para poder atender países pequeños. Por ejemplo, nos encantaría estar en Uruguay.
Claro, eso estaba pensando.
Y tenemos mucha gente que está dispuesta. Incluso los dueños de Las Carretas, creo que se llama el centro comercial, están súper interesados y lo hacen en un espacio grande, pero lamentablemente les tuvimos que decir que no este año.
Claro.
El próximo año veremos qué es lo que podemos hacer. Entonces, es tan potente, cuando tú ya estás en muchos mercados, también el capital de trabajo que requieres es muy alto, porque cada vez que tú vas a abrir tiendas, cuando tú en Colombia, nosotros tenemos hoy día 13 tiendas en Colombia, pero el mercado da para, pero el mercado da para 30.
Claro.
Entonces, si uno pudiera tener capital, entre comillas, disponible, tú dices, ya, hagamos en Colombia, no sé, 7 este año, 8. Ya, en México, alcanza para 200 tiendas. ¿A dónde pongo toda la plata?
Hay
que repartirla, un poquito para Chile,
un poquito para Perú,
un poquito para todos.
¿Y para eso levantaron capital? O creo que había escuchado que en algún momento algún fondo de inversión o algo. No, todo sí. Propio.
No. Okay. A nosotros nos compró un fondo de inversión el año 2016.
Ah, mira.
Compró el 51%, tiene el control de la compañía. Ah. Y mi socio y yo tenemos el 49% y tenemos la administración de la compañía.
Ah, ok. ¿Y es un fondo de Chile o de
no,
fuera?
No. Es un fondo de Estados Unidos.
Ah, mira.
Que se llama Colony Enterprise.
Ah, interesante.
Es bastante grande. Un fondo que administra $55 billion.
Tremendo.
Gigante. Sí, está en la bolsa. Son enormes.
Y te vinieron a ver a vos en un momento y te acercaron la idea, me imagino, ¿no?
No fueron ellos, ¿eh? Primero fueron unos saudí que llegaron y se llamaba Abraaj Group. Y finalmente Colony compró a Abraaj Group y hoy día yo soy Colony en vez de Abraaj.
Ah, ok, pero inicialmente era con ellos. Che, me gusta el negocio.
Exactamente. Justamente fue así al principio, pero después cambió porque resulta que Colony se compró al otro fondo. Y quedó todo igual, tenemos a los mismos directores que teníamos antes.
Interesante. Bueno, Mauricio, me quiero mover hacia otro lugar. Acerca un poquito, ustedes, bueno, también está México, que es el foco, pero también en un momento hay un gran aprendizaje, que por lo menos lo que vi es la entrada a Estados Unidos, ¿no?
Sí,
y el costo de la internacionalización. que puedas, me interesaría que puedas compartir con la audiencia algún aprendizaje que hayas tenido de ahí para aquellos que piensan, está muy de moda esto de crecer rápido, escalar rápido, ¿viste?
Sí, pero el escalar rápido son estas empresas, estas como tecnológicas.
Sí, sí.
Donde están obligados, no sé por qué, a escalar gigante. Nunca he entendido por qué valen tanto y pierden tanto, porque pierden todos los años, pierden plata.
Sí, sí, no, sigue, caja no te, claro.
No, no lo sé, si yo pierdo plata me empieza a quedar la escoba, ¿no? O sea,
no,
los
obvio.
Los bancos empiezan a cobrar y ya no les gustó.
Claro, claro, totalmente. Bueno, pero viste, no, hay como una onda de, bueno, franquicia rápido a través de ProChile, etcétera. Entonces, por eso quiero de ahí hacer doble clic en mira, que nos puedas compartir tu experiencia.
Mira, nosotros tuvimos una mala experiencia con Estados Unidos porque nos equivocamos en la tabla del 1. Cuando uno es comerciante y tiene tiendas, la tabla del 1 dice que la primera prioridad se llama location. Claro. La segunda prioridad es location y la tercera location.
La location.
Y nosotros nos equivocamos en el location.
¿Y eso en dónde era? ¿Era en Miami? ¿Dónde
Miami. Era en Miami. Miami.
Ajá. Miami. ¿Y dónde estaba?
Estaba en un mall, bueno, quedaba en la US One.
Sí.
Entonces se mordió el nombre del mall.
Sí. Pero era lejos, digamos, del downtown y todo eso.
Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos hay ciertos centros comerciales que todavía funcionan, uh-huh, pero está en una decadencia total porque ahora que vino el COVID, más aún, la gente se acostumbró mucho a comprar por internet.
Claro,
entonces e-commerce. Amazon ha quebrado a medio mercado americano. Nadie puede competir con Amazon. O sea, acá en Chile, olvídate, Falabella está contra la pared porque Mercado Libre lo tiene destrozado. Entonces, el cambio de manera de comprar creció mucho más rápido de lo esperado debido al COVID, y eso ha hecho que muchos retailers hayan tenido que cerrar porque su negocio no tenía diferenciación. Ponte claro. Tú, el que acaba de caer se llama Bed Bath & Beyond.
Sí, lo leí. Tremendo, muy gigante. Sí.
Bueno, ellos quebraron. Y uno dice, ¿cómo puede haber quebrado alguien tan grande que vendía? Bueno, no tenía ninguna diferenciación. Los productos que vendían ellos los podían encontrar en cualquier parte, además en Amazon. Bueno, finalmente Amazon se lo comió. Pero yo creo que vamos para allá. Mucho más rápido de lo que uno piensa, sobre todo en los mercados desarrollados. En los mercados menos desarrollados todavía está la cultura de salir a pasear al centro comercial, todavía está eso, gracias a Dios.
Claro, claro. Así que location, para aquellos que les interese, claro. Bueno, está la película El Fundador, la de McDonald's, si la viste. Buenísima.
Bueno, su negocio habla, era.
Claro, el negocio. Sí, sí.
El negocio de él finalmente era de real estate. Ese era su negocio.
Claro,
finalmente.
El negocio.
Pero te fijaste el tipo.
Ray Kroc es.
Cuando dice el proceso, quiero entender cómo se hace. Y uh-huh. Lo dibujó el proceso en una cancha de fútbol.
Sí,
de
tremendo. Tiempo,
no
tremendo.
Sé qué cosa, en el piso. Y entonces dijo, cambiemos esto para acá, y la persona va a poder moverse menos y hacer más. Bueno, eso se llama el layout interno. Entonces, ese layout interno inteligente es lo que hace que salga todo rápido, entre comillas, y lo otro, que el negocio era básicamente de comprarse las propiedades.
Claro, y arrendárselos a los inquilinos, digamos, a los franquiciantes.
Ese era el gran negocio.
Qué interesante esta charla, Mauricio. Te quiero agradecer. Estamos conversando con Mauricio Russo, cofundador y CEO de Casa Ideas. Me quiero mover ya en los últimos dos, tres temas. Uno es acerca de sostenibilidad, ¿no? Que te comentaba un poco. Hay un gran pilar que es sostenibilidad hoy para ustedes. Me gustaría que puedas trazar rápidamente quizá los subpilares o las subinstancias que tienen. Creo que leí por ahí algo del tema de los colaboradores, algo de diversidad, etcétera, etcétera, que puedas compartir con quienes quizá no conocen tanto la marca. No,
bueno, yo te puedo comentar, a ver, Casa Idea empezó con el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, como se llama hoy día, hace más de 3 años. Claro. Nosotros comenzamos porque nos dimos cuenta que esto vino al mundo para quedarse. No era una cosa de fashion. Entonces, como nosotros no estamos en fashion, pero sí estamos en que nos queremos quedar, definimos de muy temprano el tener que certificar a nuestros proveedores. Entonces, firmamos el convenio global con la ONU, ¿ya?
Ah, buenísimo, el Pacto Global. Okay.
El Pacto Global, sí. Y desde ahí tenemos las indicaciones donde nosotros vamos a incidir. Entonces, hoy día, ponte tú, el 80% de lo que es textil está totalmente auditado y ha pasado todas las reglas. Todo lo que tiene que ver con papel y madera, estamos creo que en un 55%. Porque tú sabes que el tema de la madera, tú tienes que comprar en bosques no nativos, sino que bosques que sean ordenados de cierta manera, donde hayan distintos tipos de árboles para que no maten la tierra.
Claro.
Entonces, entonces no todos tienen. Entonces ha sido más difícil encontrar. En el tema del plástico, estamos en el proceso de cambiar los embalajes que usan mucho plástico. Y claro, no se ve tan bonito el producto porque el plástico es como opaco, porque es reciclable. Y de alguna manera, nosotros pensamos que esto va a tomar vuelo y va a tomar mucho más fuerza cuando mi nieto, que tiene hoy día 13 años, a los 20 años va a ser consumidor. Claro. Entonces él va a tomar la decisión de compra mirando bien a quién le compra y quién va a ser la empresa que menos contamina. Y entonces va a definir, yo no le voy a comprar a esta marca porque contamina la tierra. En definitiva, el que va a hacer que las cosas se aceleren, el gran COVID, van a ser los consumidores. Los consumidores van a ser el COVID de la sustentabilidad.
De la sustentabilidad.
Y va a ser muy rápido, muy rápido.
Claro, pero vos lo ves como algo más, bueno, obviamente de mediano plazo. ¿O hoy ya ves alguna preferencia?
No, hoy día nada.
Poco.
Fíjate tú que los productos que atraviesan todos los certificados finalmente salen más caros. Porque salen más caros, ¿no?
Claro, sí, porque tenés que hacer el...
En los países desarrollados no hay problema tanto con el precio, pero en otros países, donde tú sabes que el ingreso per cápita es bastante más bajo, la gente tiene otras prioridades, le da un poquito más lo mismo. Pero yo me imagino que de aquí a un tiempo más nosotros vamos a estar en mejores condiciones y algún día seremos países desarrollados también. Y que vamos a valorar el que estemos certificados. Además que van a existir seguramente algunas situaciones especiales de los bancos que aquellas empresas que son certificadas, así como las empresas B, pueden obtener créditos más bajos. Bueno, eso puede ser también algo que te den una galleta o que te den una zanahoria.
Claro. ¿No?
Entonces, todo eso que tiene que ver con qué es lo que tú estás armando. Ahora, uno no lo puede tomar como marketing, porque si tú lo tomas como algo marketero, no va a funcionar. Porque tú tienes que pensar que todo lo que estás haciendo atraviesa por la gente que trabaja contigo. Entonces, tú no puedes hacer cosas que sean bluff. Tú tienes que hacerlas de verdad. Esto es, y así nos quisimos meter en este riel y vamos a ir en este riel. Entonces, los más críticos que nosotros nos desviemos es nuestra propia gente. Así, oye, ¿pero cómo? No coordina con lo que dicen, con lo que hacen. Entonces, estamos mal acá. Entonces, finalmente, cuando tú quieres armar una empresa bonita, tienes que tener las reglas claras y tienes que tener absolutamente claro que tu prioridad tiene que ser las personas. Mientras no lo tengas eso claro y bien definido, va a ser difícil trascender. Porque cuando tú quieres trascender, tú no trasciendes como tú. Tú trasciendes a través de las personas. Porque tú no tienes edad infinita. O sea, el dueño de Walmart se murió. Sam Walton se murió.
Sí.
Pero y Walton
pero
sigue.
Claro.
Y Walton sigue. ¿Y qué hizo don Sam Walton? ¿Qué hizo? Algo hizo él. Bueno, él sembró. Y él sembró en su gente. Él de alguna manera dijo, ¿saben qué? Nuestra gente es la que nos va a tener que proyectar hacia adelante. Y por eso que Casería tiene muy bien grabado su misión. Y aparte tiene muy bien grabado sus valores. Entonces, basado en la misión y los valores, tú puedes inmediatamente no perder el rumbo. Te puedes equivocar un poco, pero estos valores te van alineando cuando te empiezas a equivocar. Entonces, hay que ser empresas coherentes.
Y tomando eso que decís, y ya yendo al último punto, hablaste de los valores. Acá me llamó la atención el tema de alegría y diversión.
Sí, diversión.
Lo pensaría más para un no para otra categoría. Por eso quiero si me podés compartir. A ver, la conjunción de la misión con la cultura, que es quizá una palabra que vos usaste en otro espacio, en otro podcast, en otro, que es trascendencia, ¿no? ¿Eso te puede dar trascendencia? ¿Qué pensás?
Mira, el tema del valor de la pasión, de la alegría, es muy importante porque piensa tú cuántas horas de tu vida te pasas trabajando. Entonces, nosotros tenemos que hacer que nuestro trabajo nos guste. Si a ti no te gusta tu trabajo y estás amargado con tu trabajo, o sea, uno, que no vas a trabajar bien, seguro, y dos, que vas a producir sin darte cuenta una situación amarga en los demás. Entonces, cuando las personas trabajan en un ambiente donde hay diversidad, en un ambiente donde hay respeto, en un ambiente donde el trato es digno, donde los líderes que tenemos a cargo son líderes que enseñan a pescar, y que no enseñan a pescar varillando, sino que enseñan con la tranquilidad y con la paciencia de enseñarle a alguien que haga lo que tiene que hacer, tú empiezas a trascender sin darte cuenta, porque la gente no se quiere ir de Casería. Al contrario, tú eres un gran atrayente de talento, ¿ya? Y hoy día los talentos han cambiado mucho su forma de trabajar. Antiguamente, la gente estaba en sus trabajos años. O sea, tú leías un currículum y decías, uy, qué bueno, este gallo estuvo 5 años acá, 5 años acá, es bueno. Hoy día, tú lees un currículum y la persona está 8 meses en una parte, 1 año en otra, ocho. Uh-huh. Bueno, entonces, uno lo que tiene que tratar de hacer es que la gente sienta que es parte del proyecto. Y no es que venga a pegar ladrillo y construir una catedral, no. Ellos están construyendo una catedral, más que pegar ladrillo en un muro. Entonces, la forma de hacerlo tiene que ver con el cómo. Y en el cómo están los valores. Cuando tú tienes como valores la diversidad, tú no quieres que la gente sea igual. La diversidad, tú te enseña a ti a aprender del otro. O sea, si la otra persona, no sé, es de otra nacionalidad, tú vas a aprender de él. O es de otro sexo. O la persona, no sé, mira, son tantas las variedades de la religión. No, tú no vas a querer que él sea igual como tú. Pero cuando tú estás al lado de él y tú hablas, tú aprendes. O porque está lleno de ¿cómo se llama? De, ahora se pintan los cuerpos, ¿cómo se llama? Con tatuaje.
Sí.
¿Ya? Oye, tengo gente con tatuaje. ¿Ya? Oye, ¿y por qué? ¿Y el tatuaje? ¿Por qué? Y ellos explican, me da una identidad, me siento cómodo, me da fuerza. Ah, mira qué interesante. Yo no me voy a poner a criticarlo. ¿Por qué? Lo otro, nosotros tenemos un 20% de personas de tercera edad.
Porque
fíjate tú que la tercera edad es gente con mucha experiencia, pues.
Y paciencia, entonces, ¿no? También.
Más que la paciencia, es que la gente joven que trabaja también con ellos tienen al lado a un tío o a un papá que de repente le da un consejo sano, ¿ya? Porque están de igual, pero resulta que el otro tiene 30 años o 40 años más de experiencia, de vida.
Claro, entonces
le puede dar un consejo sano. Mira, no hagas esto porque a mí me pasó esto otro. Entonces, tú construyes una malla que tiene que ser como un gran crochet, ¿no? Entonces, esto es gigante. Y para lograr eso, la gente tiene que sentirse en libertad. Y esa libertad se la da en el que puedan sentirse con su propia identidad. No tienen que cambiar de identidad para ser parte de Casilla. Nosotros aceptamos todas las identidades.
Está buenísimo. Bueno, querido Mauricio, ha sido una gran charla. Yo me llevo un montón de cosas. Voy a ir a las tres preguntas finales que te comentaba al principio para ya ir cerrando. Que yo le llamo rapid fire, o sea, son tres preguntas finales. Y vamos, ahí van. Si tuvieses que regalarle un libro, una serie o película a otra persona, ¿cuál sería y por qué? ¿Alguno que se te venga a la cabeza?
Ya. El libro que yo les recomiendo se llama La Paradoja. ¿Y por qué? Porque habla del liderazgo.
Okay.
Y habla de la diferencia entre autoridad y poder. La gente no sabe claramente qué es tener autoridad y qué es tener poder. Entonces, ahí sale escrito para niños chicos. Es muy bueno el libro. Sobre todo si está liderando a una persona, a dos, a tres o a muchos. Es muy bueno. Ese sería el libro.
Buenísimo. Ahí lo vamos a anotar y lo vamos a dejar para toda la audiencia en los links de este episodio, también con el perfil de Mauricio y de Casa Ideas. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo, cuando eras adolescente, cuando tenías 15 años o esa edad, puede ser una frase, ¿cuál hubiese sido?
Lo que decía mi papá, pues. Te quieres comer el mundo en un día. Puedes llegar lejos, pero hazlo lento, pero hazlo. Finalmente uno cuando es joven tiene un problema serio de que te querís comer el mundo, ¿ya? Y eso habla de que tú quieres hacer varios negocios a la misma vez. Y te pones muy expansivo, y para que a ti te vaya bien, la palabra correcta se llama foco, tener foco. El foco es fundamental. Entonces, hoy día el ejemplo es, ¿qué prefieres? ¿Llevar tres sandías y apenas caminar? ¿O ir con una mucho tiempo? ¿Por qué? Porque cuando llevas las tres sandías, lo más seguro es que una se te va a caer. Claro. Ya tienes los dos brazos cansados. Se te va a caer la segunda. Y quizás los brazos están tan cansados que se te caiga la tercera. Entonces, no sirve. Y los empresarios o emprendedores tienen que estar metidos en muchos negocios a la vez, porque ven oportunidades. Entonces hay que definir cuál es la que a uno le gusta, cuál es el sabor del helado que quiere comer.
Muy bueno. Me voy a quedar con eso. Ir de a poco, o sea, buscar ese sueño e ir de a poco. Muy bien, querido Mauricio, creo que hemos tenido una gran conversación. ¿Hay algo que quieras destacar como mensaje final? ¿Algún tema que no hayamos tocado que quisieras compartir?
Mira, un tema importante, siempre lo digo, es que tienen que soñar en grande. A mí el tema de soñar en grande es fantástico porque soñar es gratis. Y lo otro también muy importante, pero sumamente importante, es el foco que le voy a dar a mi empresa. ¿Va a estar en los clientes o va a estar en las personas? Yo defino que Para que te vaya bien, el foco tiene que estar en las personas. Porque trabajadores y colaboradores felices hacen que la empresa crezca mejor. Y si tú quieres ser el número uno, mejor dicho, yo diría, prepárate para ser el mejor y vas a llegar solo a ser el número uno. Entonces, es distinto el cómo lo logras el ser el número uno. Eso, nada más.
Fenomenal, Mauricio. Te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo, tu espacio, compartir y abrir tu historia, tus aprendizajes. Es súper importante para todos los que nos escuchan, que nos escuchan de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, quizá donde hay tiendas Escasa Ideas, o próximamente habrá más también seguramente. Te quiero agradecer y bueno, ahí estaremos en próximas instancias conversando. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo y también compartir con nosotros esta experiencia. Y también les recuerdo que a partir de ahora pueden comenzar a apoyar este podcast tan solo por $3 por mes ingresando en www.impactlatam.co/podcast y ahí hacen clic en Quiero Apoyar. Les estaré y estaremos completamente agradecidos con el equipo para traerles más y mejor contenido. Si te gustó este episodio, compartilo y si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder mejorar y brindar un mejor servicio. Y ya nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más invitados, más emprendedores, inversores, referentes acerca de todos y cada uno de estos temas que tanto y tanto nos apasionan. Desde aquí, Dani Tricarico, les mando un gran abrazo y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co